Muy importante, que tiene que ver con la información que se ha producido en menos de una semana en relación con la muerte de alias Romaña y de alias El Paisa. Tristemente, célebres delincuentes que hacían parte de las FARC entraron en su momento al proceso de paz y luego se fueron traicionando todas las iniciativas que habían consignado inicialmente como válidas y se han unido a Santrich en menos de un año, muchísimo menos. Tres mamonazos para esa gente, Santrich, El Paisa y Romaña.
Sí, tres de los más temidos,
Pero,
¿no?
por Dios, ni grandes estrategias de seguridad en la historia reciente habían dado cuenta en un mismo año y de esa naturaleza, de esa misma manera, de gente de esta calaña así. Surgen varias preguntas, ¿verdad? ¿Quiénes están detrás? ¿Cuáles son esas fuerzas poderosas que han logrado bajar de una Romaña, El Paisa y Santrich? A esta hora nos acompaña Jairo Libreros, que es experto en seguridad. Bienvenido, profesor Libreros. ¿Cómo le va?
Juan Manuel, muy buenos días. Muchas gracias por su invitación.
Bueno, ¿cómo analiza lo que usted, cómo analiza usted lo que está ocurriendo en relación con Romaña, El Paisa y Santrich? En menos de un año, de mayo para acá, tres golpes de esa naturaleza. Y la pregunta obvia es, ¿quién puede ser tan poderoso como para darlos de baja de esa manera y en este tiempo?
Juan Manuel, yo creo que hay muchos elementos a analizar, quizás dos que se desprenden de tus inquietudes. El primero de ellos, los hombres de Gentil Duarte acaban de derrotar a las disidencias de Iván Márquez. Hay que tener en cuenta que este tipo de enfrentamientos no son nuevos entre esas dos alas de las disidencias de las FARC. Una ala, la que dirige todavía no sé por cuánto tiempo, el señor Iván Márquez trató de copar los territorios en donde tenía una capacidad de control territorial, de movilidad, de manejo de rutas, de narcotráfico, de explotación de rentas ilícitas muy fuertes, el señor Gentil Duarte. Entre los estados de Táchira y Zulia, del lado fronterizo de Colombia, el dueño de esa franja territorial es el ELN, pero en Venezuela, quienes imponen justicia, seguridad, capacidad de control territorial son las disidencias de Gentil Duarte. Aproximadamente a finales del año pasado, es muy poco tiempo, hay una incursión muy dura de los hombres de Gentil Duarte, especialmente hablamos de alias El Paisa y de alias Romaña. Ellos lograron entrar a ese territorio por el apoyo directo que les brindó la dictadura de Miraflores, especialmente unidades del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero esos enfrentamientos que algunas fuentes dicen que arrojan aproximadamente 200 muertos en menos de un año, inicialmente se logró consolidar Iván Márquez, pero los acontecimientos de las últimas, desde mayo hasta la fecha, demuestran que los hombres de Gentil Duarte son mucho más hábiles. Hay un cabecilla, alias Arturo, que ha demostrado, no solamente en los últimos 12 meses, sino quizás en los últimos 5 años, que es el hombre más destacado en términos militares que tiene Gentil Duarte en Venezuela. Él es el comandante del décimo frente de las FARC bajo la lealtad de Gentil Duarte. Ese es mi primer punto. Gentil Duarte conoce el territorio, tiene capacidad de movilidad y ha asestado, dicen algunos, yo creo que es cierto por el contexto histórico y por la capacidad de Arturo, tres golpes muy fuertes. Seguramente con el acompañamiento de información que consiguió, bien sea por infiltración o porque logró comprar la conciencia de personas cercanas a estos cabecillas, que no son cualquier invitado a una guerra. Alias El Paisa y alias Romaña han demostrado ser muy hábiles, pero ese es mi primer análisis. Los hombres de
Sí.
Gentil Duarte se apoderaron de la frontera. ¿Y por qué se da esto con tanta facilidad? También hay un análisis que hay que destacar y que nos va a ser muy problemático para Colombia. En esos dos estados venezolanos, pero también en dos o tres pedazos de la franja con Venezuela más hacia el sur, hay que tener en cuenta que eso es territorio de nadie. La Guardia Nacional y el Ejército Nacional Bolivariano no tienen capacidad de control. Eso se ha convertido en una zona en disputa muy rica en minerales, muy importante para los carteles mexicanos desde el punto de vista del intercambio de drogas ilícitas. Esa franja se va a convertir, o es ya, un dolor de cabeza para Colombia, porque cuando no hay una autoridad legítima, y no hablo solamente de la legitimidad de la dictadura de Miraflores, que no existe,
Sí.
lo digo es porque cuando no hay un control militar, cualquier persona que llegue a imponer orden
Claro.
va a triunfar.
Apreciado Jairo, con los buenos días también hay otro factor de análisis que valdría la pena tener en cuenta, y es que suponíamos o lo creíamos, además por todo lo que pasaba en los últimos años, que el régimen de Maduro y esa Guardia Bolivariana a la que usted se refiere estaban protegiendo, cuidando y garantizando unas condiciones de vida y de negocio tranquilo para todos estos cabecillas que hoy estamos viendo morir de ese lado de la frontera. ¿En qué momento se rompe ese pacto, o es que las fuerzas militares venezolanas dejan de tener esa capacidad de protección de esos líderes? Porque sí llama mucho la atención que no estuvieran ahí para seguirlos socorriendo y protegiendo frente a los ataques de las disidencias de Gentil Duarte. ¿O es que se cambiaron de bando? ¿Cómo puede ser interpretado lo que está pasando en relación con esa Guardia Bolivariana?
José Manuel, muy buenos días. Hay que tener en cuenta dos factores. Durante los meses iniciales de la llegada de Iván Márquez, de la mano con Jesús Santrich, Romaña, Paisa y dos o tres cabecillas muy peligrosas que todavía están vivos en Venezuela, el apoyo fue evidente, y no solamente se consiguió verificar esa información con fuentes de inteligencia colombiana, sino que hubo fotografías de los campamentos y de las guardias compartidas entre uniformados de las disidencias de las FARC, como le dice el gobierno, Narcotalia, que creo que es el concepto más adecuado, y unidades militares del ejército bolivariano. Pero ese proceso de acompañamiento y la custodia de los campamentos de las disidencias en Venezuela fue un proceso que tuvo una duración aproximada de 6 meses. Poco a poco, los enfrentamientos entre las disidencias de Iván Márquez y las disidencias de Gentil Duarte deterioraron por completo el Táchira, un poco Apure, pero de manera particular el Zulia. Desde el mes de febrero de este año hay un repliegue casi por completo de la Guardia Nacional y del Ejército. Están en ciertos puntos fronterizos legalmente habilitados para el cruce de personas, pero la gran mayoría de puestos de control, especialmente ubicados en zonas donde no hay presencia habitual de ciudadanos, quedaron en manos de las disidencias. Cuando se empiezan los enfrentamientos, cuando se dan estos enfrentamientos tan fuertes, especialmente cuando Arturo llega hasta Zulia, inmediatamente se da un repliegue. No hay capacidad. Las propias fuerzas del ejército bolivariano, en interceptaciones que hemos conocido durante los últimos 6 meses, se replegaron, primero porque no tienen capacidad de fuego, y en segundo lugar porque no están interesados en afectar el negocio. Esos territorios llevan casi un abandono, no digamos del 100%, pero sí de un 90% desde la muerte de Jesús Santrich. Hay que recordar que la última vez que hubo una incursión con presencia territorial verificable se dio cuando atacaron un campamento de Gentil Duarte, buscaban matar precisamente a alias Arturo, y se produce un desplazamiento forzado de ciudadanos colombianos y venezolanos asentados en Venezuela, que terminaron en Arauca y en Arauquita, creando una crisis humanitaria muy fuerte migratoria, donde Colombia reaccionó de muy buena manera y ha acogido a todas esas personas que huyen de los enfrentamientos. Sí. Llevamos aproximadamente 8 meses sin presencia efectiva de unidades bolivarianas.
Jairo, listo, decíamos acá, de recordar, estos personajes se fueron para Venezuela supuestamente para resguardarse y paradójicamente murieron. Se dice que murieron en enfrentamientos entre ellos mismos, que fueron abatidos por diferencias entre estos grupos, lo cual querría decir que sobre estas disidencias de las FARC, Jairo, hay un grupo mucho más poderoso que ellos que está controlando la frontera, y si de pronto de este lado se sabe quiénes son para combatirlos o también protegidos por Maduro.
Yanelda, buenos días. Está claro que la frontera, en términos generales, departamentos de Cesar del lado colombiano, ¿no? Cesar, La Guajira, un pedazo de norte de Santander, Arauca, los únicos dueños son el ELN. Es muy difícil que ocurra movimiento sin que ellos no tengan la capacidad de control y eventualmente un enfrentamiento. La relación histórica del ELN en esa zona fronteriza es con los hombres de Gentil Duarte. Los enfrentamientos son al otro lado de la frontera. Si Colombia quisiera adelantar un proceso mucho más efectivo de control territorial, entre comillas, la fuerza a vencer es el ELN. Y al lado venezolano, yo creo que en los próximos meses se consolida es las disidencias de las FARC, los hombres de Gentil Duarte. Ese frente décimo de las FARC creo que se va a convertir, guardadas las proporciones, pero como un ejemplo para entenderlo, en la columna móvil, en la Teófilo Forero, que en algún momento fue conducida por el Paisa. Ese frente décimo de las FARC es el dueño de la frontera del lado venezolano.
Pues Jairo Libreros, analista de estos temas de seguridad, gracias por acompañarnos a esta hora en RCN Radio para entender qué es lo que está ocurriendo con estos casos. Santrich, El Paisa y Romaña, caídos en un solo año, en un término incluso menor al de un año y las implicaciones que ello tiene. Muy amable, feliz día, Jairo.
Juan Manuel, muchas gracias y un saludo especial a mis amigos de su mesa de trabajo.
Muchas gracias. Bueno, hoy el Universal de Cartagena trae un análisis del profesor Jorge Iván Cuervo, que dice que estas muertes no representan ningún éxito ni para el gobierno colombiano ni para el venezolano. Dice que lo que ha pasado por estos días es un enfrentamiento, ratificando lo que dice Jairo Libreros, entre las llamadas disidencias de Iván Márquez, de la segunda Marquetalia, contra el grupo Gentil Duarte, lo que significa que no es que estén siendo atacados por el gobierno ni por el Estado de Venezuela. No es un éxito de ninguno de los dos estados, porque uno podría decir que estas personas fueron abatidas, o bien sea en una acción oficial del Ejército de Venezuela o una acción oficial del Ejército de Colombia. Y además destaca, en este diálogo con el Universal de Cartagena, que este panorama lo que demuestra es que ambos gobiernos tienen abandonadas las fronteras, por lo cual se estaría gestando, y este es un concepto muy interesante, una especie de conflicto armado irregular binacional. Ojo que de eso vamos a oír hablar mucho. Conflicto armado irregular binacional que podría comprometer la seguridad fronteriza y terminar siendo un problema que afecte a la región. ¿Qué es lo último que se supo o lo último que dijo o que firmó o que anunció el Paisa antes de que se conocieran estas noticias? Jairo Tarazona, buenos días.
Juan Manuel, muy buenos días. Regularmente tanto Iván Márquez como Jesús Santrich y el propio alias El Paisa, que firma como Oscar Montero, publicaban o publican panfletos a nombre de la segunda Marquetalia, panfletos en los que opinan sobre asuntos coyunturales, y precisamente uno de esos panfletos firmado el 4 de diciembre de 2021, es decir, el pasado sábado, recordemos que la noticia de la muerte del Paisa se conoció en horas de la tarde del domingo. En este panfleto, Óscar Montero, alias El Paisa, se refiere a la visita del rey de España a Colombia, que estuvo allí en la ciudad de Barranquilla.
De Barranquilla, ¿no? Uh-huh.
Duque y el rey, así se titula este panfleto, dice por Óscar Montero. Allí hace una serie de críticas a la visita del rey. Dice que no esperen que el país se emocione viendo a Duque recibir al rey premio de paz y libertad con el embuste de que Colombia es un estado de derecho. Ese rey es un extraviado frente al discurrir de las antiguas colonias. Aquí no hay democracia. Dice que el DANE dice que solo 9 millones de colombianos desayunan y almuerzan y que 1.5 millones de personas come una sola vez al día. 540 mil niños están aguantando hambre en La Guajira, Chocó, Nariño y Guainía. Eso es paz y libertad. Es, entre otras cosas, lo que publica Óscar Montero, alias El Paisa, en este panfleto titulado Duque y el Rey, repetimos, que tiene fecha del 4 de diciembre de 2021. La noticia de su muerte se conoce el domingo 5 de noviembre. Entonces mucha gente dice, bueno,
5 de diciembre.
Uh-huh. Es 5 de diciembre. Entonces estaba muy tranquilo El Paisa escribiendo cuando ocurrieron estos hechos.
Escribiendo panfletos mientras lo tenía fichado para matarlo.
Y son panfletos muy bien hechos, de buena factura, que, repito, periódicamente publicaba Santrich, que no ha vuelto a publicar, que publicaba o publica Iván Márquez y que publicaba Óscar Montero. Ellos siguen con su logo de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la bandera, pero segunda Marquetalia. Sí. Y ese fue el último panfleto, aparece él en esa fotografía que se conoce con esa moderna arma que él tiene y vestido de camuflado, una foto que aparece ahí en el panfleto, 4 de diciembre de 2021.
Bien, gracias, Jairo. Ahora, José Manuel, todos los actos, me imagino, de carácter policivo, militar y todas las tareas de inteligencia encaminadas a Iván Márquez, ¿no? Que queda prácticamente aislado porque estos eran sus lugartenientes, sin lugar a dudas, tanto Romaña como El Paisa, que habían traicionado el proceso de paz, terminaron vinculándose al delirio de Iván Márquez de volver a crear una segunda Marquetalia, por eso bautizó ese grupo así, y queda aislado Iván Márquez. Incluso alcanzó a especularse en algún momento que también allí las disidencias tendrían en la mira a Iván Márquez. Dentro de la abundante y profusa y muy confusa información que circuló en las últimas horas, también se habló de que podría estar también en la mira de esas disidencias, pero queda Márquez muy aislado, muy solitario en su propósito, ¿eh?
Sí, hay una versión incluso, Juan Manuel, que apuntaría a que Márquez está cercado o habría estado incluso en poder de esas disidencias enemigas de la Segunda Marquetalia. La situación para Márquez, en cualquier caso, vivo o muerto, es que está solo, está sin esos hombres de confianza, como usted lo menciona, y en una posición de debilidad absoluta frente a otro grupo también delincuente al que hay que seguirle la pista claramente, porque en ese sentido pues no se puede reclamar un triunfo del Estado democrático o de la seguridad, digamos, continental por eso mismo, porque es que finalmente hay otro grupo narcotraficante en juego más fuerte que demostró tener más poder y que puede estar detrás de las muertes, por lo menos muy comprobadas, del Paisa y también de Romaña. Pero la situación de Iván Márquez es realmente, debe ser para él, muy preocupante.
José, guardando por supuesto las proporciones, le vienen a uno a la memoria muchas imágenes y recuerdos, con Juan decíamos, de cuántas veces que mataron a tiro fijo, que fue dado de baja, que Iván Márquez, o incluso el mismo Iván Márquez, y demás, y aparecían después vivitos y coleando. Diría uno acá, guardadas las proporciones, aquí sería que lo dieron de baja entre ellos mismos, pero ¿no será que también es una artimaña, José, y posteriormente los vamos a ver vivos?
Pues, Yanelda, a mí me llaman la atención las declaraciones del presidente Iván Duque y del general Jorge Luis Vargas. Si no hubiera al menos un porcentaje alto de comprobación de estas muertes, yo creo que los señores estarían mucho más prudentes y no habrían salido a hablar como efectivamente lo hicieron ayer. Fíjese que el primer día con el país apenas se dio una declaración escueta por parte del presidente de la República. Pasaron dos días después, se confirma al menos por parte de las fuentes humanas, tanto en Arauca como del otro lado de la frontera, lo de Romaña, y ahí ya vemos al presidente Duque y al general Vargas saliendo a contar un poco más de detalles, incluso al general Vargas hablando de todo el hallazgo de inteligencia alrededor de las caletas del Paisa. Me parece que si no hubiera un grado razonable para tratar de probar eso, ellos no estarían...
No se echaban al agua, ¿no? Claro, además porque las fuentes parecen provenir también de Venezuela, de la zona de frontera, incluso con detalles muy precisos, que en el caso del Paisa, 100 kilómetros adentro o aproximadamente desde la capital de Arauca, en territorio venezolano, y se está mencionando mucho, insistentemente, una versión. Tampoco va a ser fácil establecerla, por supuesto, aquí esto es una cascada, una lluvia de versiones, la posibilidad de que se hubieran pillado los de las disidencias, que el Paisa iría a tratar de buscar unas caletas que estaban repletas de dólares, fue también otra versión de la que se habló en las últimas horas, y que pues va a ser muy difícil establecer, porque obviamente en estos casos, simple y llanamente, las cosas quedan allí y terminan convirtiéndose en mito. Pero lo que han dicho las fuentes de inteligencia que han empezado a entregar estas versiones es que hay un asidero enorme para hablar de la muerte de estos tres, de Santrich en mayo, de el Paisa y luego de Romaña. Ahí vamos a ver qué dice Iván Márquez, si reaparece, porque hace algunos días había hablado Márquez incluso de la posibilidad de un proceso de paz sin dejación de armas. Muy bien, volveremos con esta noticia que es muy importante. Por supuesto, se trata de tres muy tradicionales y muy reconocidos líderes guerrilleros que traicionaron el proceso de paz y que han visto cómo las cosas cambiaron abruptamente dentro de sus planes en el territorio venezolano. Hablemos de la pandemia, porque aterrizamos